Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
En la temporada 2021 estaban en tercera división. En la 21-22 ascendieron a segunda ref. En la 22-23 en primera ref. Una primera vuelta bastante agónica. Estaban a 14 puntos de la permanencia acabando la primera vuelta. Lograron la permanencia y se quedaron un año más en primera red, en la 23-24. Y el año pasado, en la 24-25, volvieron al fútbol profesional. A la segunda división del fútbol español, 45 años después han vuelto al fútbol profesional. Así que lo menos que podemos decir es bienvenidos Ceuta al fútbol profesional y ojalá que sea por mucho tiempo. Qué gran trabajo están haciendo y no es casualidad con un entrenador, José Juan Romero, que ahora hablaremos con él, con Edu Villegas, también en la dirección deportiva, y con Luay Amido, que está al frente del club como presidente, que se ha venido aquí a los estudios de Gran Vía 32. Y además con Juan Vivas, que es el presidente y alcalde de la ciudad autónoma de Ceuta. Así que hoy queríamos dedicarle un ratito a Ceuta, ya que no hemos podido ir a Ceuta y lo tenemos pendiente y prometemos que iremos a Ceuta, no solamente a hacer el Larguero, sino a ver la ciudad, que es un pecado no haber ido todavía. Pero es un lujo que tengamos aquí, además de los consejeros del gobierno, que hay unos cuantos por aquí, entre ellos el consejero de deportes, y también algunos miembros de la directiva de la Agrupación Deportiva Ceuta. Y, por supuesto, compañeros de nuestra emisora. Así que estamos casi todos. Juan Vivas, ¿cuál es el secreto para estar tantos años como alcalde y como presidente de la ciudad autónoma? Porque algún secreto tiene que tener.
Seguramente es más fácil estar 25 años de presidente que hacer lo que ha hecho el Ceuta.
Bueno, sí, seguro, pues, no, pues si fuera tan fácil, muchos lo conseguirían, pero tampoco está, no debe ser,
digo,
tan fácil.
Se lo digo de corazón porque creo que lo que ha hecho el Ceuta es una hazaña
ya lo creo.
Difícilmente igualable. No ya solamente por lo que acabas de narrar, sino algo mucho más importante, porque le ha transmitido al corazón de los ceutíes ilusión, confianza, ánimo, ganas, orgullo, amor propio. Y estas son cuestiones que valen para cualquier territorio, pero para un lugar que es extrapeninsular, que tiene una reducida superficie, que tiene un reto presente permanente y además que satisface con éxito de la convivencia y que además es la única frontera terrestre que tiene Europa en África, pues cuando se transmiten estos valores
totalmente
a través de un ejemplo tan, tan radiante, tan brillante, tan difícil, tan exigente como el que ha hecho nuestro equipo, pues eso es verdaderamente importante. Y si ahora tenemos la oportunidad de decirle a Manu Carreño que venga a Ceuta, que no se lo puede seguir perdiendo, pues, y eso lo hacemos a través del fútbol, pues creo que es plena satisfacción. Ceuta está viviendo un sueño.
Sí, ¿no?
Como consecuencia de este, yo creo que es el fenómeno sociológico de más impacto que ha vivido Ceuta en muchísimo tiempo.
Usted que lleva 25 años, ¿no?
Pero llevo 73 viviendo en Ceuta. Con uso de razón quizás un poquito menos.
Sí.
Pero yo estoy viviendo el mejor momento desde el punto de vista deportivo de Ceuta, porque el Ceuta además es un poco un compendio de las esencias de Ceuta.
Claro.
En el Murube nos juntamos todos.
Es un poco un reflejo de la sociedad
de la sociedad Ceuta,
¿no?
Ceuta destaca en el mundo por su capacidad para convivir. Y si hay algún lugar en el que esto se refleja de una manera absolutamente rotunda, categórica, con la elocuencia del mejor discurso, hay que ir un domingo al Murube,
claro,
a ver al Ceuta. Y luego, Ceuta es una ciudad con mucha fortaleza y capacidad para resistir, pero también con dificultades objetivas, por lo que le acabo de contar. Lo que está haciendo el Ceuta, con su presidente a la cabeza, con el entrenador, con la dirección deportiva, es demostrar que juntos y unidos no existen sueños imposibles ni metas inalcanzables.
Estamos en tiempos de radicalización, de polarización, de cuanto más parece que hasta se siembran determinadas semillas de odio, de no convivencia, de no entendernos. Bueno, pues qué ejemplo tan bonito es la ciudad de Ceuta y el estadio, ¿no?
Sí,
Ceuta, es un poco un reflejo de lo que se vive en la ciudad.
Ceuta es un crisol de culturas. En Ceuta convivimos en paz y armonía cuatro comunidades que son cuatro partes de un mismo corazón. La convivencia en Ceuta es la expresión más contundente de lo mucho que tenemos en común.
Claro.
Y compartimos el suelo que pisamos, el cielo, compartimos el mar que nos abraza, pero compartimos sobre todo al amigo, al compañero,
claro,
al vecino. Y eso se transmite al Murube y eso nos lo transmite el equipo a todos los que estamos allí. y lo transmite al resto de España a través del fútbol. Por eso yo tengo hoy la oportunidad, de manera pública y ante un programa con este prestigio y con esta audiencia, de darle las gracias al presidente del Ceuta, de darle las gracias al entrenador, de darle las gracias a todos los que están haciendo posible que Ceuta viva este sueño.
Fíjese, le decía...
Sí, por la edad.
No, pero me refería ahora a los oyentes. Fijaos, si el Ceuta y la ciudad de Ceuta huye de esa polarización, que me decían hoy, joder, el alcalde y presidente de la ciudad autónoma de Ceuta es del PP y escucha la cadena SER, y digo, ¿y eso es noticia?
Bueno, yo he escuchado.
Es que hemos llegado a un punto. Hemos llegado a un punto que eso es noticia.
Pero mi concepción.
Me han dicho, es que es del PP y escucha la cadena SER. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no puede haber alguien que vote a un partido y escuche la COPE o Onda Cero?
Mi concepción de la vida.
Lo han hecho noticia,
Es distinta. Es decir,
Ceuta, afortunadamente.
Ceuta, Manu, es un lugar para el encuentro, totalmente, para el equilibrio, totalmente, para el entendimiento, para la razón, para la concordia. Por tanto, en Ceuta la polarización, totalmente, y los extremos tienen unas consecuencias letales.
Dicho lo dicho, me alegra mucho que usted sea del PP y que escuche la cadena SER.
Bueno, y yo ya...
Debe ser. Pero gran oyente de la cadena SER.
Gran oyente y ya lo que sería una satisfacción total es que hiciéramos un larguero.
Lo haremos, Juan. Lugay, ¿estás disfrutando o la sensación del equipo, la permanencia? ¿Eso cómo se lleva siendo presidente?
Yo no disfruto.
No disfruta, ¿no?
Solo cuando se gana.
Como todos. Se acabe la temporada y os quedéis en segunda.
Exactamente, ¿no? Como todos. Me imagino que como todos los presidentes. Están contentos cuando ganan. Cuando no ganan, no. Pero en mi caso, no estoy disfrutando. No es que no esté contento. No estoy disfrutando hasta que la categoría no esté salvada. Estamos cerquita, o sea que espero que lo podamos hacer lo antes posible para poder disfrutar.
Estáis ahora mismo, si miráis hacia arriba, estáis 6 puntos de la promoción de ascenso.
Cinco.
Son dos partidos. Y eso que habéis perdido los 3 últimos, y aún así fijaos dónde estáis, pero sí que miras hacia abajo y estáis 13 por encima de la permanencia. Eso sí que te da más tranquilidad.
Sí, la verdad.
Aunque
es
no estés disfrutando, pero te da más tranquilidad.
Sí, por supuesto, los números están ahí y estamos cerquita de conseguir la media, que suele estar en 48, 49 puntos, pero bueno, todavía quedan muchos partidos. Y bueno, al final sí que tengo muchas ganas de que nos salvemos, porque esto es muy complicado. Imagínate.
Mira, perdona, me están diciendo que son 6. Tenía yo, no por quitarte la razón, pero es que el Castellón ha empatado. Entonces, al haber empatado el Castellón, 6. O sea, 6 de la promoción. Sí.
Vale, perfecto. Los cogeremos.
Eso es, un puntito más. No, ya no me digas 7 ahora, con 6 está bien, Paco, ¿no?
No, la verdad es que, a ver, en general muy contento por lo que ha contado el presidente. Lo que nos está pasando a nosotros en la ciudad ni lo soñábamos. Entonces. Sí que es verdad que cuando cogemos el equipo y cogemos este reto, yo me hago un planteamiento a medio largo plazo. Esto era normal, cogemos el equipo en tercera división. En 2021 estábamos en tercera división.
O sea, tú llegas a coger el club en 2021.
No, yo cojo el club en 2017.
17.
Hacemos playoff y nos tiran. Viene el COVID y luego ascendemos. Ascendemos. Primera ref, permanencia histórica, playoff, ascendemos.
Correcto.
Entonces, no nos ha dado tiempo a disfrutar, porque ha sido acabar y ponerte a trabajar.
Menos mal.
Y ponerte a trabajar. Sí que hemos disfrutado porque hemos pisado césped, la afición ha disfrutado muchísimo, pero si tú me preguntas a mí, yo te digo que no me ha dado tiempo. Y bendito problema que no me haya dado tiempo. Pero es que estábamos tan metidos. Claro, nosotros hacemos un panorama cuando yo cojo el equipo, hablo con mis amigos, hablo con mi familia y digo, este es el panorama. La gente ve agua del grifo, no cobra el día, estamos en tercera división y la gente está resabiada de fútbol. No quiere saber nada de fútbol. ¿Cuál es el plan? Primero tienes que saber qué controlas y qué no controlas, ¿vale? Dentro de lo que no controlas hay dos partes. La que tienes que estudiar para controlar y la que no depende de ti porque son ajenos. Cuando tú identificas qué controlas y qué no controlas, es más fácil. Te empiezas a olvidar de lo que no controlas y te centras en lo que controlas. ¿Y qué controlas? La gestión. Que no haya déficit, que la gente cobre el día, ser austero en las estructuras y volcarlo absolutamente todo en la plantilla, en el cuerpo técnico. Que al final es lo que nos hemos encontrado en la Liga de Fútbol Profesional con el límite salarial. Pero esto es lo que hacíamos nosotros, este es nuestro método, el método caja. No darle golpes a la caja, volcar absolutamente todo en la plantilla, en el cuerpo técnico y ser austeros en la estructura. Pero ser austeros no quiere decir, ser austeros, pero muy profesionales, en vez de tener 5 personas en un departamento, tengo 2 o 3, les pago bien antes de que se les seque el sudor de su frente y ellos se van a convertir en un auténtico centro de beneficio para la empresa. Se van a involucrar y van a sentir el club como suyo. Eso fue el primero.
No estaría mal que algún presidente de primera hiciese lo mismo.
Bueno, este es el nuestro. Entonces, a partir de ahí es, bueno.
Sí, la gestión, lo más, eso es obligatorio y sagrado.
Exacto. Luego, que no haya déficit, y a partir de ahí empiezas a volcar mucha visualización, la dirección deportiva con Edu y su equipo, con Pecheta, Willy, con Víctor, Blanqui, la secretaria técnica, mucho trabajo, mucha visualización, mucho ver partidos, muchísimo. Entonces, ¿en qué consiste ese método de la caja? Consiste en que si tú tienes por 10 meses 10 millones de euros, te vas a gastar 1 millón por mes, tú tienes que conseguir o que esos ingresos aumenten, o que esos 10 millones bajen a 900. Te tienes que intentar ahorrar 100K cada mes. ¿Cómo lo vas a hacer? No te lo puedo decir, porque si no lo sabe todo, claro, el mundo.
Totalmente, no te pueden copiar, no te pueden copiar.
Y una vez que haces eso, cuando acaba el año, tienes 1 millón en la caja para usarlo como límite otra vez. Si esto lo hace el Madrid o el Barça, tendrían 500 millones para usar cada año.
Las maravillas de una ciudad como es la ciudad autónoma de Ceuta, donde conviven católicos, musulmanes, judíos, hinduistas, en armonía absoluta en la ciudad y en el estadio, la gestión económica impecable del presidente, pero luego la pelotita tiene que entrar.
Exacto.
Lo hay, amigos, si no entra la pelotita luego, hay que hacer un buen estadio, un buen club, una buena afición, que es reflejo de la sociedad, pero luego tiene que entrar el balón. Por cierto, llegaste en 2017, ¿antes dónde estabas? Porque mucha gente te conoce también por tu paso por Gran Hermano, pero ¿de eso cuándo fue? ¿Tú fuiste a la segunda edición de Gran Hermano?
No, yo fui la quinta.
La quinta edición, ¿y eso cuándo fue?
La quinta, eso fue en el año 2002, creo.
¿Y qué hacías ahí?
Bueno, estaba estudiando en Granada, fui a acompañar a una amiga a hacer el casting y me vi dentro. Esta es la historia.
Joder.
Sí, sí.
¿Y ahí ya tenías alguna inquietud de, no, en ese momento ni se te pasaba por la cabeza que podías acabar de presidente de la agrupación de
Deportiva? No, qué va, acabé en Granada, me fui a Madrid, acabé mis estudios en Madrid y de repente mi padre tuvo un accidente muy grave y yo me tuve que bajar a Ceuta, pedí la excedencia, y cuando sabía que iba a estar una época en Ceuta, surgió la oportunidad de hacerme con el club y ahí empezó todo.
Y en lo deportivo, Álvaro Gallardo, nuestro compañero de Algeciras y de Ceuta, que compagina la actualidad deportiva en ambos lados, se ha cogido, no sé si el barco o el helicóptero, que ya sabéis que en 7 minutos se puede ir, que hay una línea regular de vuelos en helicópteros con precios asequibles para que quien quiere ir en el helicóptero en 7 minutos desde Algeciras se planta en Ceuta. No sé si ha sido en helicóptero, en barco o nadando. Álvaro, muy buenas, ¿por dónde estás?
¿Qué tal, Manu?
¿Y con quién estás, sobre todo?
Estamos con José Juan Romero, estamos con Edu Villegas, que ya hemos escuchado a Luay y a Juan Vivas hablar de ellos también, y con méritos propios por lo bien que lo está haciendo la agrupación deportiva Ceuta en este regreso al fútbol profesional. Hoy hemos venido en ferry, hablábamos hace un ratito de que hoy nos ha movido mucho, a diferencia del fin de semana. Ya hemos tenido este año en carrusel bastantes cositas con la línea marítima de Ceuta.
Sí, 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 sí.
Pero,
¿Cuánto se tarda en ferry?
Una horita. ¿No? Bueno, hoy caído tranquilo, en una horita hemos estado aquí. Y bueno, pues estamos para hablar de esta agrupación deportiva Ceuta, que como decimos, ahora viene de perder 3 partidos consecutivos, pero ni los más soñadores podrían pensar que el equipo le podría meter 13 puntos al descenso. Y como a mí me escuchan todos los días en Ser Deportivos, Manu, voy a dejarte con José Juan, que es el míster, con Edu Villegas, que es el
honor,
director deportivo.
Qué lujo.
Le vamos a dejar los cascos a Edu para que puedas hablar con ellos tan tranquilamente.
Entrenador José Juan Romero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por lo que estás haciendo hasta ahora.
Pues muchísimas gracias, un placer.
¿Tú disfrutas o, como dice amigo el presidente, tampoco? ¿Disfrutas con el día a día o hasta que no acabe esto no se disfruta?
Yo disfruto hasta que hay un partido. En la semana disfruto mucho. Sinceramente me encanta estar con los futbolistas, entrenar. Me apasiona, pero es verdad que cuando llega el partido
ya, se acabó lo que se acaba.
Y sobre todo cuando llegas al fútbol más profesional, ¿no?
Ya, cómo se nota. A tu derecha estoy viendo a Edu Villegas, que es el director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta. Hola, Edu.
Hola, buenas noches.
Joder, qué equipazo tenemos aquí, el entrenador, el director deportivo, el presidente del club, el presidente y alcalde de la ciudad. Dame un minutito que nos toca hacer una pausa de publicidad. Como sabían que venía todo el mundo de Ceuta, han empezado a meter publicidad y no paran de meter publicidad, gracias a Dios. Y ahora te pregunto, Romero, José Juan, ¿por qué te llamaban, si es verdad o no, el Guardiola de Sevilla? No sé si esto es una milonga, ¿no? Ahora te lo pregunto. No sé que no le gusta eso que se lo digamos a Romero. Esto, José Juan Romero, te suena, ¿no? Este sonido, esto lo reconoce rápidamente, ¿no?
Sí, claro. Fueron momentos espectaculares.
11 de mayo del año pasado, cuando la agrupación deportiva Ceuta logró el ascenso a segunda, que me imagino, José Juan, que es una gran responsabilidad, ¿no? Después de 45 años, casi medio siglo después, volver al fútbol profesional, uno siente una gran emoción, una gran alegría, pero también una gran responsabilidad, ¿no?
Bueno, como has ido contando, ha sido todo, o hemos ido creciendo tan rápido en todo que bueno, es verdad que los acontecimientos han venido muy por delante quizás de lo que esperábamos en todo, y no es que una gran responsabilidad, sinceramente, desde que estoy en Ceuta, para mí la responsabilidad era la misma, el subirlo de tercera a segunda red, quizás más responsabilidad ahí, porque sabía que era probablemente el momento más importante para la historia de este club, por los años que llevaba en tercera, por bueno, incluso el presidente se estaba incluso empezando un poco a cansar, que después no se cansa, pero es lo que dice.
Sí.
Y creo que ese fue el año de más responsabilidad. Después lo siguiente, bueno, al final yo mi responsabilidad me la exijo desde que me levanto cada día, ¿no? Pero no le tenía ningún respeto ni ningún miedo a esta categoría. Creo que al revés, yo creo que con las categorías y subiendo, creo que lo que pienso, lo que creo del fútbol, se refleja mejor en ellas.
Ya. Oye, esto que he dicho antes de la pausa, de que te conocían algunos como el Guardiola, de bueno, concretamente de tu Gerena natal, ¿no? Que es donde muchos decían, joder, este tío, a mí me han dicho, algunos hablaban de él como el Guardiola de Gerena, cuando tú entrenabas allí. ¿Esto de dónde viene?
Pues esto viene, a ver, lo primero me mosquea porque es la primera vez que hablen, es la primera vez que hablan de la copia antes del original. El original soy yo, que empiezo antes que Guardiola. Y después, pues, es verdad que esto yo creo que es más a lo largo de los años. Un equipo como el Gerena estaba haciendo mucho daño. Subía y subía categorías de una manera de jugar que todo el mundo creía que era imposible de hacer en esas categorías, que era imposible de hacer conforme subía. Bueno, he escuchado detractores que me han ido matando.
¿Estás loco? ¿Cómo vas a jugar en estas categorías? ¿No? Ofensivo y el Barça. Y posesión. ¿Estás loco? Eso es para el Barça, no para el Gerena.
Totalmente. ¿Eh? Y bueno, es real. Yo empiezo a entrenar sin vocación, simplemente por una pasión que era el fútbol y por jugar de una manera, ¿no? Que la tenía clara, ¿no? Y bueno, pues de ahí después, pues los años, apareció Guardiola y como, claro, la repercusión que tenía, pues parecía como que lo copiábamos, que exacto, lo copiaba el Gerena, ¿no? No, me jodas, claro. Gerena copiando al Barcelona de Guardiola. No.
Bueno, Guardiola es el Romero de Manchester ahora mismo.
Totalmente.
Como mucho. Eso es así. Y Teo, tengo curiosidad por preguntarle también a Edu Villegas, un director deportivo de un club tan modesto como la Agrupación Deportiva Ceuta, porque claro, cuando juegas o cuando trabajas eres directivo de un club grande donde si algo hay es dinero, pues entiendo que es muy fácil decir, este 40 millones, este 50, este 20, pero bueno, este pues sí. Pero cuando uno tiene el presupuesto más o menos del que hablaba el presidente, ¿cómo se gestiona la vida de un club como el Ceuta para hacer una plantilla competitiva, que es lo que queréis hacer, claro?
Pues bueno, evidentemente cuando yo cuento el proyecto y cuento el producto que tenemos y hablo con total sinceridad, al final el futbolista se da cuenta de que yo no estoy mintiéndole, y cuando viene aquí y ve la transparencia, ve la lealtad que hay entre nosotros, ve la honestidad, ve la formalidad, ve que somos una familia por el cual tenemos una exigencia absolutamente profesional y exigente, pero por otro lado somos una familia y tenemos ese sentido de pertenencia del club. Al final el jugador, pues evidentemente, se está dando cuenta que yo el proyecto que le he contado es real. y evidentemente y obviamente los jugadores que están viniendo ven que es real, que están a gusto, que están felices, que somos muy apasionados, somos muy, muy implicados en la situación, queremos mucho a Ceuta, queremos mucho al Ceuta, lo amamos, lo sentimos con toda nuestra alma. Y a partir de ahí, bueno, cuando tú vendes un producto que es tan sincero y tan real, pues al final, pues bueno, pues esa es nuestra esencia y al final sale bien.
Claro. Me imagino que también sois conscientes, y os lo digo a todos, ¿no? A Romero, a Villegas y a Mido, que la gente os está, ¿no? Os está siguiendo cada vez más de cerca. O sea, al principio eres la un poco la revelación, mira, acaban de llegar, 45 años, ¿eh? Pero claro, al final la gente pone el ojo en el entrenador, en los futbolistas, en una manera de trabajar, en una gestión de club y en unos resultados deportivos, ¿no? ¿Presidente?
Sí, está claro. Nosotros nos hemos inventado un método que es hacerlo juntos, como hemos definido. Pero juntos, ¿eh? Juntos, implicando absolutamente a todo el mundo. A la afición la primera, el sentido de pertenencia de la afición, por eso yo soy tan cercano a ello. Y tenía que hacerlo así, pues si tú quieres salir del barro, te tienes que meter en el barro.
Totalmente.
El presidente, que es el primero al que visité, cuando yo cojo este proyecto y me dice, adelante, hijo, aquí estoy yo y tira para adelante. Luego Nicola, si Nicola os da su palabra, creedlo siempre. Nicola dijo que si ascendíamos se tatuó, y lo único que puedo decir, el escudo del Ceuta, y lo único que puedo decir es que si os da la palabra, creedle. Entonces cuando se juntan tantas buenas personas con un mismo sentido, pues todo es más fácil. Luego, si tienes a Edu Villegas, director deportivo, y a José Juan Romero, el entrenador, todo es mucho más fácil todavía, porque lo único que tienes que hacer es darles las herramientas, claro, y dejarles trabajar.
Lo que digo es que cuando me refiero a que todo el mundo se está poniendo ya el foco en el Ceuta,
que paguen.
Claro.
Que paguen.
Que dentro, dentro de poco empezarás...
Los 3 millones de cláusula que tiene José Juan.
Claro, me has entendido perfectamente.
Perfectamente.
Que dentro de poco alguien vendrá diciendo... José Juan Romero, ¿se puede?
Claro que sí.
Y alguien le dirá,
claro que
¿cómo
sí.
está usted? ¿Querría usted venir a entrenar al no sé qué?
Claro que sí.
Eso os va a pasar.
Claro que sí, 3 millones de euros. Eso vale, que vaya a entrenar a donde sea.
Ojalá que no pase. O que esté mucho más ahí. Bueno, o que
ojalá
sí, que sí. Todo el mundo tiene derecho a mejorar. Pero, y que,
ojalá que pase.
El proyecto seguirá y
ojalá
va a seguir.
Ojalá que pase.
Pero que
ojalá.
Eso, que el Ceuta ya está bajo la lupa de todo
eso,
el fútbol.
Eso es,
¿no?
Bueno, ¿no?
Claro, eso es.
Eso es bueno, que con un presupuesto más bajo se fijen en nuestro entrenador, se Correcto. Fijen en nuestro director deportivo, en la plantilla, en nuestros jugadores.
Eso es.
Pero en cómo los exprime el míster y cómo es capaz de sacar el mejor rendimiento de todos. Pero es algo muy importante que es lo que ha dicho Edu y es la parte humana. Nosotros hacemos lo que debemos y no lo que queremos. Y cuando hacemos lo que debemos y coincide con lo que queremos,
claro,
genial.
Eso ya es la leche, claro.
Pero si no hacemos lo que debemos, nosotros tenemos un futbolista para firmar muy, muy bueno, uno no, varios. Pero como no encajaban en nuestro vestuario...
Adiós.
Adiós. Y lo siento mucho. Y así funcionamos y eso no va a cambiar.
¿Y la gente qué dice por la calle?
Ya lo he dicho antes, yo creo que José Juan no se va a ir de Ceuta porque es feliz en Ceuta. Y es que cualquiera que
vaya... Ya ha quedado claro al entrenador, ¿no?
Y es que yo creo que cualquiera que vaya a Ceuta es feliz. El Ceuta nos ha dado la oportunidad de venir aquí a este programa de tanto prestigio en el panorama radiofónico español a decir que hay que ir a Ceuta, que no se lo deben de perder.
No, a ver al equipo, no, pero a ver
bueno,
la ciudad.
Por supuesto que a ver,
exacto,
al equipo.
Por supuesto.
El paquete turístico, eso decir, es, voy a ver al Ceuta, es. Voy a ver a un campo vibrar de verdad, a unos futbolistas que creen en lo que hacen, que no renuncian a sus principios, que le ponen pundonor, coraje, que están liderados de una manera verdaderamente admirable, desde la humildad, pero también desde la convicción, eso no tiene precio. Pero además... Ceuta tiene otras muchas cualidades. Ceuta, Manu, y cuando vengas allí lo podrás comprobar, es una tierra profunda. Ceuta es la tierra de Hércules, de Ulises, de Calipso. Por Ceuta han pasado todas las culturas y civilizaciones que el Mediterráneo ha conocido y allí han dejado huella. Ceuta es encuentro. Es difícil encontrar un sitio en el conjunto de España. Yo diría que en el mundo en donde se den la mano Oriente y Occidente, el norte y el sur, Europa y África, el Atlántico y el Mediterráneo, el Poniente y el Levante. El Ceuta es diversidad, un crisol de cultura, cuatro comunidades que han hecho de la convivencia y el respeto una manera de ser y de vivir compartiendo. Ceuta es naturaleza. Allí se despiertan los sentidos porque es paisaje, es cielo, es luz, es mar, tanto mar, que parece una niña dormida sobre sus brazos que tiene por almohada la espuma de las olas. Y Ceuta es España. España hasta la médula. lo dice la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen.
Es usted, ¿cómo no le van a votar
así
a usted?
Es que, sí. Así es que...
Es usted casi hasta poeta. Casi.
José Juan, no, tengo que decir
López
que,
Anglada.
Que es de Luis López Anglada, pero quiero decir que allí se es feliz. Y esta razón de cercanía hace que los ceutíes valoremos muchísimo a todas aquellas personas que a Ceuta llegan, nos comprenden, se ilusionan con Ceuta y llevan a Ceuta por bandera. Y es lo que ocurre con José Juan y con Eduardo Villegas. Y esto es lo que yo quiero aquí transmitir, que Ceuta es un lugar con problemas. Como todos los sitios, pero nosotros por la extrapeninsularidad, la reducción de superficie, el hecho fronterizo, todo lo que hemos dicho, pero que Ceuta ofrece mucho más que los problemas que tiene. Ceuta es una ciudad prodigiosa.
¿Cuánto influye? Estamos en un programa de deportes, pero ¿cuánto le da a la ciudad el hecho de que un club de fútbol pase a estar también en el fútbol profesional?
Desde el punto
¿cómo
de
se llama? Porque la ciudad de Ceuta tiene sus bondades, sus virtudes y sus maravillas, Manu, y las va a seguir teniendo, pero ¿cuánto influye en el equipo de fútbol?
No tiene precio. Es decir, Manu, sí, si me permite...
Por la edad me puede llamar de usted.
Pero te tengo un respeto enorme y una...
Por la edad que tengo me puede tratar de usted.
Pero te tengo un respeto enorme y una enorme admiración. Es que no tiene precio. Podríamos cuantificarlo, sí, ¿no? Es decir, la proyección que ofrece la Liga de Fútbol Profesional, es que hay que tener en cuenta que Ceuta está compitiendo en una categoría en donde creo que solo hay 4 equipos que no han estado en primera división. Ceuta está compitiendo en una categoría en donde hay un equipo que es uno de los 9 equipos que han ganado la Liga. Está compitiendo con capitales de comunidades autónomas. Es decir, es que vamos ahí a Zaragoza, que probablemente será la quinta ciudad de España. Bueno, eso y eso significa que luego se traslada a los medios de comunicación de cada una de estas localidades a las que me refiero.
Esta semana nos toca el
si
Cádiz,
eso
¿no?
lo tuviéramos, este fin de semana, Cádiz. Cádiz. Si eso solo tuviéramos que pagar, yo diría 20, 30 millones, ya. Pero por decir una cifra.
Sí, sí.
Pero
no, tiene, pero no digo tanto lo económico, ¿no? Sino
lo intangible, correcto, lo que no se puede tasar, no se puede, lo decía antes. El Murube como un fiel reflejo de lo que es la sociedad ceutí y su capacidad para convivir. La proyección de la imagen de Ceuta fuera de España, porque el hecho de que esté el equipo en la categoría significa que se puede ir a Ceuta, que se puede venir a Ceuta y volver con ganas de repetir la experiencia. Y decirle a un pueblo que tiene que esforzarse en tratar de superar esos condicionantes a los que antes me refería, que juntos y unidos se puede, eso no tiene precio.
Como para no ir a Ceuta, así que nos está poniendo los dientes largos. Pues sueña alguna vez con tener al Ceuta en primera, ¿lo ha soñado alguna vez?
Bueno, yo
ya sé que dirán, vamos a lograr la permanencia, pero ¿usted ha soñado alguna noche con decir el equipo en primera?
Hombre, yo creo que ya estamos viviendo un sueño.
Por supuesto.
Es decir, es que me parece que tenemos que valorar lo que tenemos. Entonces, ya estamos viviendo un sueño. Yo no soñaba que este momento se iba a producir. Porque cuando el Ceuta ascendió a segunda división hace 45 años, era más fácil ascender a segunda división, sí, de lo que lo es ahora. El fútbol tenía mucha menos dimensión económica que la que tiene ahora. Y las diferencias de músculo financiero ahora son mucho más acusadas de lo que lo eran hace 45 años. Por tanto, el haber superado ese techo, eso tiene una importancia enorme. Yo he soñado muchos días con el llanto que tuvimos aquí el presidente y yo en Fuenlabrada, el día del ascenso. Y yo lloraba de satisfacción. Me acordaba de mi padre, me lo voy a permitir, porque era el que de pequeñito me llevaba al fútbol con el Atlético de Ceuta. Y me acordaba de lo que hubiera disfrutado viendo ese momento y de los muchos corazones de Ceuta que ese día estaban vibrando y se sentían reconfortados de estar en el lugar que creían que Ceuta se merecía. Por tanto, vivamos el sueño, Manu, que estamos viviendo.
Totalmente. Y que sepáis que parte de ese sueño lo estamos viviendo.
Y no renunciemos a nada.
No, por supuesto. Bueno, hombre, estando...
Siete años, estándolo ahí, no se puede renunciar a nada.
Estándolo ahí a medio de la presidencia y Romero en el banquillo. Y estando a 6 puntos del playoff.
Claro,
todavía queda.
Y que habrá más temporadas. Sí. Y que esto se trata, yo creo que lo que decía él, un método, racionalidad, equilibrio y sensatez en la toma de decisiones.
Y sobre todo, que más allá de lo deportivo, que nos quitamos el sombrero ante este humilde club de fútbol que ha vuelto al fútbol profesional 45 años después, más allá de lo que están logrando el presidente y el entrenador y los jugadores y el director deportivo, nos quedamos con ese reflejo de lo que es la grada del estadio de fútbol del Ceuta, que es un fiel reflejo de lo que es la sociedad ceutí, donde la convivencia, la armonía y el no odiar por odiar, el no polarizar, el saber convivir con culturas, con religiones, con historia, todo ese pedazo de siglos y siglos de historia, de religiones, de culturas que se juntan también en el estadio cada fin de semana, son un ejemplo para muchos en estos tiempos en los que nos encanta polarizar, dividir, uno en un extremo y otro en el otro. Y sinceramente, Ceuta es un ejemplo, y lo he dicho antes, católicos, musulmanes, judíos, hinduistas, en el estadio, en la calle, no en el fútbol, sino en todos los rincones de la ciudad, dando una lección y una muestra de lo que es la convivencia entre todos. Deberíamos aprender mucho de todo eso, y menos del odio, de la división y de la polarización que tanto se lleva hoy en día, y que algún día deje de ser noticia lo que hoy me han dicho. Es alcalde y presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, es del PP y escucha la cadena SER. Hostia, qué noticia. Pues hasta eso, algunos lo hacen noticia. Que siga usted escuchando la SER.
Manuel, muchísimas
tenemos
gracias,
un larguero pendiente en Ceuta.
Tenemos un larguero pendiente.
Y por muchos años más.
Y muchísimas gracias.
25 Maro. Años siendo alcalde, muchísimas Juan gracias, Vivas y presidente.
Muchísimas gracias por haberle ofrecido al Ceuta y a Ceuta esta plataforma de comunicación de tanto prestigio.
Lo hay, amigo, mucha suerte. Y disfruta un poco, que también hay que disfrutar, ¿eh?
Muchas gracias, Manu.
Ya sé que no disfrutas, pero disfruta, que lo estáis haciendo muy bien.
Queda muy poquito.
José Juan Guardiola, perdón, José Juan Romero, Pep Romero, le voy a llamar Pep Romero. En vez de Pep Guardiola, Pep Romero. José Juan, disfruta también y enhorabuena por lo que estáis haciendo, que está siendo muy, muy bonito.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, entrenador. Edu Villegas, director técnico y director deportivo del club. Que vaya muy bien y suerte en lo que queda.
Un placer, un honor, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Este rinconcito hoy del larguero queríamos abrirlo para la agrupación deportiva Ceuta y para la ciudad autónoma de Ceuta. Y por supuesto también, gracias a los compañeros que han venido del club, que han venido algunos de los directivos y consejeros, y también compañeros de la radio, que como no me los sé todos de memoria, voy a decir aquí el nombre solamente, por lo menos aquí los tengo. De Cándido Romaguera, que hemos estado hablando un buen rato, director de Radio Ceuta, y de Samira Hamidi, gerente de Radio Ceuta. Gracias por estar aquí y por venir. Y por supuesto, Álvaro Gallardo, que está por ahí, nuestro compañero de Radio Algeciras y de Ceuta, que se encarga todos los fines de semana de estar hablando de Algeciras y luego coger el helicóptero o el ferry para ir a Ceuta. Ahí te estoy viendo, entre medias. Álvaro, venga, que hay que narrar este año en Carrusel la permanencia del Ceuta o ya veremos.
Nunca se sabe, Manu, nunca se sabe porque está el equipo como está. Es de los mejores locales de la categoría. El sábado a las 2 recibe al Cádiz aquí.
Sí,
va a haber
señor.
Una fiesta del fútbol seguro. Y si gana ya son 47 y pasito a pasito, pasito todavía a pasito, queda la traca final.
Pasito
¿eh?
A pasito.
Cuidado.
Yo con tal de que disfrute de Amido, que dice que no disfruta nada y lleva no sé cuántos años de
presidente. Eso es lo primordial.
Llevo 3 ascensos en 4 años sin disfrutar.
Y no disfruta. Pues fíjate los que sufren descensos. Eso sí que no disfrutan.
Ya.
Gracias, presidente.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Un placer, de verdad. La 1:26, seguramente que en el Faro podrían seguir haciendo el Faro Ceuta, pero hay que seguir la programación de da para mucho Ceuta y seguro que haremos un larguero allí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.